Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El plan de choque anunciado por el gobierno para responder a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania entrará en vigor el próximo miércoles cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. 16.000 millones en ayudas y créditos hasta el próximo 30 de junio, que incluyen una rebaja de 20 céntimos el litro de combustible para todos los conductores y limitar también al 2% la subida del alquiler. Pedro Sánchez presentaba las líneas maestras de su plan tras haber cerrado minutos antes los últimos detalles con Unidas Podemos y después de contactar con el Partido Popular y los principales socios del Ejecutivo. Así lo trasladan a COPE fuentes del Gobierno, Ricardo Rodríguez.
A contrarreloj, la coalición ha ultimado los detalles del paquete de medidas hasta hoy mismo por la mañana, según ha reconocido la Moncloa. Al concluir su discurso, Pedro Sánchez, con anuncio de ayudas al carburante, un aumento del ingreso mínimo vital o límites a la subida de los alquileres, Yolanda Díaz ha expresado su satisfacción.
Satisfacción porque vamos a abordar una nueva crisis con medidas que van a ser eficaces para quien más lo necesite. No habrá una bajada generalizada de impuestos.
Anoche Félix Bolaños contactó con el PP, Ciudadanos o Más País. Esta mañana ha llamado a Esquerra y al PNV. Las conversaciones, según el gobierno, han tenido buena acogida por los grupos.
Todos los indicadores avanzan un impacto muy negativo de la crisis económica en la economía española que puede llegar a costar hasta 100.000 empleos. En el plan anunciado hoy, el gobierno anula el despido también procedente, como hizo durante la pandemia, para paliar sus consecuencias en el mercado de trabajo. ¿Cómo afecta a los trabajadores, Susana Moneo?
El despido procedente es aquel que se produce por causas económicas, organizativas o de producción, justificadas por la situación económica, y tendría pues encuadre en esta situación en la que muchos sectores están pasando por dificultades. El gobierno, al anular este despido, intenta disuadir a los empresarios de utilizarlo, ya que si los despidos son improcedentes deben pagar una mayor indemnización a los trabajadores. Pero se crea un difícil dilema. Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
Sobre la decisión de anular el despido procedente. Por circunstancias del negocio, podría decirse que es el típico dilema ético, es decir, una toma de decisiones entre lo que es bueno para el trabajador o es bueno para la empresa.
De hecho, Trabajo admite que ya se ha detectado un enorme aumento de ERTEs en las dos últimas semanas y muchas empresas han agotado ya vacaciones o días libres.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española prepara el segundo amistoso de este parón internacional. Carlos Ganga.
Después de la victoria contra Albania 2-1 en Barcelona, mañana jugamos contra Islandia en A Coruña, en Riazor. Noticias en el equipo de Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz.
La selección española vuela a esta hora desde Barcelona rumbo a Coruña, donde esta tarde a las 7 está previsto que se entrene en el estadio de Riazor. Se trae Luis Enrique a 22 jugadores, entre ellos el portero del Barça, Arnau Tenas, que suplió a Robert Sánchez el pasado fin de semana. Mañana el seleccionador apostará por un 11 completamente diferente al que jugó el pasado fin de semana ante Albania. Se ha designado colegiado, va a ser el rumano Horatiu Fesnik. Recordemos que el viernes España conocerá sus primeros tres rivales en el Mundial de Qatar.
El viernes es el sorteo del Mundial. Anoche consiguió su billete para Qatar-Canadá. En la próxima madrugada en Sudamérica, a la 1:30, Bolivia-Brasil, Ecuador-Argentina y Chile-Uruguay. En la Liga son noticias Santi Mina del Celta y David Goldar del Ibiza. Hoy ha comenzado el juicio contra ambos por una presunta agresión sexual. Y en tenis, a partir de las 5 de la tarde, Bautista Broxby, Pedro Martínez Medvedev y Alcaraz Cilic en los 16avos de Miami. Y en el cuadro femenino, Paula Badosa en octavos contra Fruvirtova.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Once y cuatro minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 28 de marzo, se nos va el mes de marzo, así como quien no quiere la cosa. Y la verdad que aunque estamos ya desde hace una semana en primavera, ¿quién lo diría, eh? Porque hace fresquito, para lo que estamos acostumbrados en Canarias, desde luego que hace fresquete. Aquí estamos, como siempre, para acompañarles hasta la una de la tarde. Comenzamos ya en esta mañana de COPE Tenerife, que les acompaña, les entretiene, les informa en las dos horas próximas de radio con información de temática local e insular. Mire, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado esta mañana que el Ejecutivo va a aprobar un plan de ayudas que va a movilizar 16.000 millones de euros para contrarrestar los efectos de la guerra de Ucrania y la crisis energética. De esa cantidad, 6.000 millones serán ayudas directas y 10.000 llegarán en forma de créditos ICO. Pero la iniciativa estrella de este plan será la de añadir una bajada directa de al menos 20 céntimos por litro en los combustibles para todos los consumidores. Esa coletilla final es muy importante, si no hablamos de profesionales, sino que para todos los consumidores, nos van a bajar 20 céntimos el litro de gasolina, de combustible. Una iniciativa que así la explicaba Pedro Sánchez, repito, son palabras de esta mañana.
La subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias, no solamente a determinados sectores, sino a todas las familias, y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Algunas de ellas ya han anunciado rebajas superiores y quiero agradecerles ese compromiso.
Vamos a ver, a mí me parece muy bien que el Gobierno ponga ayudas de por medio para intentar echar una mano a los transportistas, pero lo han dicho ellos mismos, los camioneros, los empresarios del transporte. Esto no va de ayudas. Esto va de que el sector pueda llevar a cabo su actividad sin estar en pérdida de forma permanente. Esto va de que la actividad pueda ser rentable para mantener los puestos de trabajo porque los ingresos superan a los costes. Y las ayudas lo que hacen es parchear, pero no atacan de raíz el problema. Dicho en otros términos, menos créditos ICO y ayudas y más tomar las medidas necesarias para que esos costes no se disparaten de precio, como ha ocurrido en las últimas semanas. Veremos en qué queda todo esto, porque tras el acuerdo anunciado a bombo y platillo por el Gobierno con una parte, vamos a decir que minoritaria, de los transportistas, la realidad es que la plataforma convocante de este paro, que es la mayoritaria, sigue adelante con la protesta. Y mientras tanto, hay fábricas que siguen parando y productos que siguen escaseando. Así que a veces, amigos, hace falta menos propaganda política y menos fuegos artificios y más soluciones de verdad. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Estamos ya en marcha todo el equipo, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Emeray, con Maricruz Domínguez en la producción, con Isabel Pérez hoy desplazada hasta Madrid Fusión, donde estaremos en la segunda hora del programa con todo el equipo de redacción. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y la mañana de lunes nos deja estas claves que repasamos ya en formato de titulares con nuestro compañero Daniel Pinelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Pues seguimos hablando de la crisis del transporte. Después de ese paquete de ayudas anunciado esta mañana por Pedro Sánchez, hay que recordar que ya se había suspendido el fin de semana la huelga, bueno, en este caso el enfrentamiento entre la patronal y el Ministerio de España, también en Canarias con el gobierno autonómico, porque había anunciado la bonificación del 99,9% del impuesto al combustible, y eso ha evitado las movilizaciones convocadas para hoy en las islas. Aquí en Tenerife estaba previsto que por la mañana se concentrasen los transportistas en la Dársena de los Llanos, en el puerto de Santa Cruz, y posteriormente frente a presidencia del gobierno, algo que decimos pues se ha desconvocado por estas medidas. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacaba esa devolución del impuesto del combustible fundamentalmente a transportistas y ganaderos, y les agradecía también haber suspendido esas movilizaciones.
Han entendido, hemos entendido que hay que tomar algunas decisiones, que es fundamentalmente devolverle más a lo que es el impuesto de los carburantes. No significa esto en absoluto que bajemos los impuestos, no estamos tocando los impuestos, estamos devolviéndole más al sector específico, que son los transportistas, los ganaderos, y por tanto una línea directa de ayuda que sea más efectiva, también algunas actualizaciones con respecto a los IPCs y también a los precios de los contratos en el transporte escolar. Como digo, esto ha permitido también que hoy hayan suspendido las concentraciones que estaban previstas en todas las islas, ¿no? Yo cosa que agradezco.
Mayoritariamente en las últimas semanas hemos escuchado a la patronal reclamando sus peticiones, pero los trabajadores, los asalariados también piden, por ejemplo, una subida del sueldo y la mejora de sus condiciones. Por ejemplo, como no hacer de peones y no tener que estar cargando y descargando la mercancía. Francisco es uno de ellos.
Yo no me niego a trabajar, pero yo lo que quiero es que me paguen. Y a mí me parece bien que, no me parece bien, me parece justísimo. El empresario tiene que ganar dinero, pero ellos se han bajado, y discúlpenme, los pantalones desde siempre. Y cuando ha habido épocas de bonanza, no les han subido el sueldo a los trabajadores. Pero los trabajadores, ya te digo, primero que nada, que no los valoran como la categoría profesional que tenemos, ¿me entiendes? Nosotros somos, no nos ponen a cargar camiones de tierra con nosotros a mano, porque yo creo, no sé, porque les dará vergüenza o no sé.
Bueno, y hoy comienza, se lo venimos contando desde primera hora, Madrid Fusión, esa cita con la gastronomía en la capital de España que se va a desarrollar hasta el miércoles. Tenerife acude a la cita con un stand de 200 metros cuadrados en el que van a llevar a cabo talleres, degustaciones de vinos, de quesos, de catas y también ponencias. El principal objetivo es dar a conocer las ventajas de la gastronomía tinerfeña para que sea una seña de identidad y también un atractivo turístico, como por ejemplo esa gran calidad que tienen nuestros vinos. Lo ponía de relieve esta mañana el presidente del Cabildo, Pedro Martín.
Lo importante de esto es hacer un esfuerzo que se encuentre recompensado, pues, por el interés de los que vienen hasta aquí, a esta feria gastronómica. Y la verdad, ahora lo hablaba con el sommelier de la Casa Real, que nos comentaba cómo le habían gustado la propuesta de vinos que hemos traído este año, y que bueno, pues que a partir de aquí el siguiente paso en estas próximas semanas sea dedicar en una de las principales vinotecas de Madrid un mes precisamente a hablar de vinos de Tenerife, a mostrar los vinos de Tenerife, y luego, y no menos importante, a conseguir que nuestros vinos empiecen a aparecer en las cartas de vinos de los principales restaurantes de la capital.
A ver si el sommelier de la Casa Real le recomienda pues sí, al rey un buen vino de
no
Tenerife.
Estaría mal, desde luego que sí. Gracias, Daniel. 11 y 11 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes, ya lo saben, siempre en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, donde interactuamos en tiempo real con todos ustedes. En Facebook somos Cope Tenerife La Mañana, en Twitter somos Cope-Tenerife, y la web tiene la mejor plataforma de información para estar informado siempre 24 horas. Y hay algún mensaje por aquí en el 610-1080-11 que nos dice: buenos días, Guillermo y compañía, ¿quién va a pagar la deuda histórica de este país? Que no se le olvide a Pedro Sánchez que él vive de un país moroso. Aquí todo el mal lo van a pagar con ayudas, y las ayudas, ¿de dónde se van a recordar? Nos pregunta Pipo, fiel oyente que siempre está por ahí. Otro oyente que nos dice por aquí: buenos días, comprendo que el señor Torres, acojonado porque los transportistas le monten una huelga, les dé ayuda. ¿Y para el resto de la población qué? Se pregunta este oyente. Bueno, ya hemos contado que Pedro Sánchez anuncia esos 20 céntimos de rebaja en la gasolina para todos, no para solo a los transportistas, sino para toda la población. Así que bueno, en fin. Alberto, sube un poquito a Will Smith, a ver si se calma el hombre. Anda que menudo armado Will Smith esta madrugada en la ceremonia de los Oscars. Supongo que a estas alturas ya lo habrán visto. Si no, les invito a que entren en la página web de Cope, en cope.es, y vean la escena, porque en el transcurso de esa ceremonia el humorista, el cómico Chris Rock, que era uno de los maestros de ceremonia, pues se metió con la alopecia de la esposa de Will Smith, que es un problema que me consta que le ha costado bastantes disgustos y bastantes problemas psicológicos a la señora, que se presentó con el pelo rapado porque se le ha caído el pelo, y ni corto ni perezoso, pues Will Smith subió al escenario y le largó un puñetazo al presentador, así como suena. Claro, todo el mundo se pensó que aquello era una broma, que estaba preparado, pero de broma nada, porque incluso el propio Will Smith después pidió disculpas. Pero ¿ustedes qué harían si ante una situación así? La verdad es que la violencia nunca está justificada, pero caramba, si la mujer de Will Smith lo ha pasado mal y ha tenido problemas psicológicos con el tema de que se le caiga el pelo, pues maldita la gracia que tiene el chiste, evidentemente. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, como todo el mundo, a ratos.
A ratos. Quejándote del frío, porque la calle sigue siendo fresquito.
Esta mañana había 17 grados, oye, que no hay derecho.
Bueno, 17 grados, pero la sensación térmica debe ser un poquito menor, porque la verdad es que no parecen 17 grados.
Porque parece no había viento, pero sí.
Era por eso, pero bueno. Bueno, ¿qué santo lo celebra hoy la Iglesia Católica, Maricruz?
Pues la Iglesia Católica celebra Santa Gundelina.
¿Gundelina?
Gundelina.
Sí.
Hay santos para todos.
Sí, sí.
Casto, Doroteo y Juana María.
Bueno, pues Juana María, todos ellos los felicitamos, claro que sí. Me acuerdo de Juana María Brito, que fue compañera aquí hace ya algunos años, en COPE, compañera de la televisión.
¿Y quién cumple años hoy?
Pues mira, adiós, pues no lo apunte por aquí, caramba. Cumpleaños, te lo voy a decir de memoria. Mira, cumpleaños Lady Gaga, pero nació en 86, así que cumple 36, efectivamente. Y Mario Vargas Llosa y Amancio Ortega, que nacieron en el año 36. Mario. Así que cumplirían como 86. Pues mira, efectivamente.
Amancio Ortega.
Ah, que lo tienes tú ahí en el papel. Claro, me dejé yo el papel encima de la mesa de la redacción.
Pero este es mío, ¿eh?
Es tuyo.
Los dos tenemos uno.
Pues felicitamos a Amancio Ortega, felicitamos a Mario Vargas Llosa y felicitamos a Lady Gaga, claro que sí. Venga, cuéntame la frase del día, Maricruz.
Bueno, la frase es muy sencilla, pero muy bonita. Es de Pitágoras, ¿eh? De Pitágoras. El que habla, siembra. El que escucha, recoge.
Buena frase.
Sencilla y fácil de entender.
Bueno, yo en cualquier caso les recomiendo que no solucionen lo de los insultos y esas cosas a piñazos, porque si no, en este mundo, en fin, sería un poquito peor, ¿eh?
Aunque... Pero yo, a mí me extraña, porque mujeres peladas ya se han visto muchas, incluso por gusto.
Sí, bueno, pero en este caso no es por gusto, parece.
Bueno,
porque a la mujer se le cayó el pelo.
Pero lo respetas.
Claro, claro. Bueno, pero ¿sabes cómo son los cómicos? Esto lleva un debate interesante.
¿Cómo son los cómicos? No, ¿cómo es este cómico?
O este cómico, sí, pero Maricruz lleva un debate... Pues sí, porque este es especialmente hiriente. Este ya ha tenido algún follón de este estilo en Estados Unidos. Pero, ¿dónde están los límites del humor? Es una buena pregunta, es un buen debate que plantea este tema. Es decir, ¿dónde está ese límite del humor? Cuando... yo no sé si el cómico en cuestión sabía que esta señora la había pasado mal con el tema de la alopecia, pero ¿tiene que haber un límite al humor?
Le des la vuelta que le des.
Es un debate interesante.
Es de muy mal gusto.
Es un debate interesante.
Es de muy mal gusto esto.
Pues queda
dicho. Además es una ofensa, eso ni es humor ni es nada.
Pues desde luego, la cara de la mujer era un poema, y te digo, y Will Smith no dudó en salir al escenario y pegarle un piñazo a este hombre. Pero bueno, venga, 11:16. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos el tiempo para las próximas horas hoy con María Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este lunes en la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos o cubiertos que darán paso a algún claro ocasional al final de la jornada. Se esperan precipitaciones fuertes en la mitad sur, donde se pueden recoger más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas o más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. No se descartan precipitaciones más débiles en el resto de zonas, unas precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas y ser en forma de nieve en las cumbres. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios o bajan ligeramente en la vertiente sur. Las máximas serán de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 en La Laguna. Sopla viento del suroeste que deja rachas que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora y olas de más de 4 o 5 metros de altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A lunes echamos un vistazo al fin de semana deportivo, que no ha sido bueno. La verdad, las cosas como son. Carlos Elorrieta, ¿qué tal? Buenos días.
Por eso me mandan a mí aquí, cuando las cosas no salen bien, me mandan.
Te ponen a ti a dar la cara, Carlos.
Me ponen, ¿no?, a dar la cara. Buenos días, Guillermo.
Bueno, perdió el Tenerife, perdió el Canarias, sí. El Canarias que tampoco ganó, en fin, no ha sido positivo, ¿eh?
Vayamos por partes, como diría un famoso personaje. Ayer el Tenerife no hizo su mejor partido de la temporada. Me atrevería a decir que en el plantillo... pues casi no supo ni a qué jugar, algo que aprovechó...
Es conocido este Tenerife que
sí,
vimos ayer, ¿eh?
Sí, muy flojo, apático, sin ideas, falto de ritmo. Vamos, puedes poner todo eso, sí, y lo metes en la batidora y te sale lo que hizo ayer el Tenerife. Lo aprovechó un Burgos, que está jugando muy bien en su feudo, en el plantillo, es muy sólido. Y en la segunda parte fue capaz de anotar un tanto que a la postre hizo que se sumaran los tres puntos al casillero del cuadro burgalés. El Tenerife sigue estando en zona de playoff, pero ojo, porque... son tres puntos de 15 posibles en los últimos cinco encuentros.
Y tenemos al Oviedo a 7 ya, que es el séptimo.
Sí, y cuidado porque la Unión Deportiva Las Palmas, el eterno rival, juega hoy cerrando la jornada frente al Leganés en el Estadio de Gran Canaria y también se puede acercar. Nos alegramos muchísimo por ellos, pero bueno, no queremos verlos en un hipotético playoff. Imagínate, bueno, tú lo que podría ser eso.
Lo que podría ser.
En fútbol femenino, el Granadilla-Tenerife-Gatesa tampoco pasó del empate sin goles ayer en La Palmera ante un Real Betis que vino a defenderse y que tuvo a su portera como su mejor jugadora, porque las tuvo el conjunto entrenado por Francis Díaz, pero no pudo abrir el marcador. Sí que lo hizo ayer el Club Deportivo Mensajero, que sumó un importante triunfo en el Silvestre Carrillo, que le hace ahora mismo estar a tan solo un punto de ese puesto 13 que teóricamente jugaría la eliminatoria de los peores decimoterceros de los dos, de los cuatro grupos de la segunda división B por mantenerse en la categoría. Y por último, como bien decías, en baloncesto, en el Gran Canaria Arena no pudo ser para un Lenovo Tenerife que tiró el partido por la borda en el tercer cuarto. Después de salir del descanso ganando 41-44, los de Chus Vidorreta firmaron un parcial de 25-11 en contra, con cuatro pérdidas de balón en un momento totalmente importante y que confirmaron la derrota de los aurinegros. Primera derrota en este mes de marzo que está a punto de finalizar. Tiene que ser un punto y seguido, un olvidarse ya de una vez por todas, porque mañana visita el Santiago Martín el COSUR Real Betis, colista de la categoría, en partido aplazado en su día. El viernes irán a la Fonteta para medirse al Valencia y el domingo estará por aquí un tal Real Madrid en el Santiago Martín, así que imagínate. Y la siguiente semana, el martes, casi ya confirmado martes, el próximo martes empezará lo que será la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League, así que imagínate.
El casi Japón, a ritmo de NBA el Canarias esta semana.
Pues sí, y sobre todo hay que tener piernas para ello y algo más.
Sí, señor. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
11:20, por cierto, si yo les digo, descanse en paz, por supuesto, si yo les digo que ha fallecido don Tomás Dorta Barrios, pues posiblemente muchos de ustedes no sepan quién es, pero si yo les digo que es famoso por esta frase, y además la que es la que recoge el periódico El Día Hoy, pone conocido por la frase, dos puntos, vamos a escuchar la frase.
¿Y qué hago, mi niño? Me lo cargo al hombro. ¿Y dónde lo cojo? ¿Qué hago yo? Yo no tengo dinero para eso, mi hermano.
Pues esta frase que se hizo viral por mor de lo que hoy son las redes sociales ha hecho popular aquí en la isla de Tenerife a este hombre en un reportaje de Televisión Canaria. Bueno, pues ha fallecido don Tomás Dorta Barrios, que seguramente a muchos les sacó una sonrisa durante los últimos años. Descanse en paz este hombre que nos ha dejado. 11:21, hacemos una primera pausa. ¿Saben ustedes que a partir de hoy ya los casos positivos leves o asintomáticos de COVID no tienen que guardar ningún tipo de cuarentena? Es decir, si usted es positivo y tiene un pequeñín resfriado, puede ir a trabajar y puede moverse como usted quiera por la calle. De esto y de más cosas vamos a hablar ya a vuelta de mensajes. Venga.
Este lunes 28 de marzo, Deportes COPE Tenerife se va a la Laguna. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos y todo su equipo estarán en el Centro Ciudadano Pérez Soto, en El Cardonal, acercándonos la radio en directo para ofrecer la actualidad del deporte y el tiempo de análisis con los tertulianos analistas más informados. Ven y acompáñanos. Entrada libre hasta completar aforo. Lunes 28 de marzo. Vive la radio en directo con Deportes COPE Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con el deporte. Con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Y por qué en Lusoger Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusoger Tenerife. Porque somos de aquí.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Este 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias desde Madrid Fusión. Estaremos en directo en el mayor congreso de gastronomía para contarte todo lo que tienen preparado los representantes del sector en las islas, con la colaboración de Turismo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Santiago del Teide. 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias, en Madrid Fusión.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 25, como les decía, estamos en un momento de cambios y de casi gripalización de la COVID-19. Lo dejo en casi de momento. Ya saben que esta semana en el Congreso de los Diputados se va a hablar de la posibilidad de eliminar definitivamente las mascarillas en interiores. Saben que ya Ángel Víctor Torres anunciaba el otro día en sede parlamentaria y Antonio de Vera ya también dio los detalles después del Consejo de Gobierno del jueves del final de todas las restricciones que entran dentro del ámbito competencial del Gobierno de Canarias. Pero ojo, porque a partir de hoy lunes también ya no hay que hacer cuarentena en el caso de los positivos leves o asintomáticos. Esta mañana Mayer le ha preguntado al catedrático Lluís Ramagén, también miembro del Comité Asesor del Gobierno de Canarias, sobre este asunto y esto es lo que ha dicho.
La mascarilla la tiene que tener llevar mejor así que, si es posible, y si es posible una FFP2, pero no tiene por qué decir nada a nadie. Va y hace una vida normal con medidas de protección habituales. Igual que si uno tuviera la gripe A, iba a un concierto, pues tendría que llevarse la mascarilla y no empezar a toser como hacían antes, que tosían y contagiaban a medio anfiteatro, ¿no? Este tipo de cosas son aprendizajes que tenemos que interiorizar. Y no pasa nada. La persona tiene el COVID, pero va con la mascarilla puesta y no contagia a nadie, punto.
Hombre, yo lo menos que espero es que si una persona tiene COVID, aunque sea leve asintomático, se ponga una FP2. Es lo menos que espero, pero bueno. Miguel Ángel Ponce es neumólogo del Hospital Negrín de Gran Canaria y también portavoz de Sanidad del Partido Popular. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Sí, ¿me oye?
Sí,
buenos
te oigo. ¿Qué tal?
Buenos días. Pues mira, aquí andamos con el dichoso virus que tantas ganas tenemos de dejar de hablar de él y bueno.
Tú sigues peleando contra el virus en primera línea de batalla ahí en el hospital. Sí, ¿a ti qué te parece esta medida de que no se eliminen las cuarentenas y un poco, bueno, no sé si se llegue a gripalizar ya de alguna forma el virus?
Bueno, yo es que creo que está claro que tenemos un problema ya de cansancio, de fatiga pandémica, que lo está invadiendo todo y además un problema económico muy serio como consecuencia de agravado por la guerra de Ucrania, que yo creo que está precipitando las cosas de una manera que yo creo que la comunidad científica en general opinamos que hubiéramos preferido que hubiera sido un poco más pausado, ¿no? Yo creo que en ciencia la pausa, la prudencia, el medir las cosas siempre lo que nos permite tomar decisiones, ¿no? Yo personalmente creo que estamos yendo un poco rápido. Es verdad que la sexta ola se ha ido resolviendo y que ahora tenemos lo que llamamos una inmunidad híbrida, un nivel de vacunación importante en la población, aunque Canarias está por debajo de la media nacional, pero ya es un nivel importante, y un nivel de contagio masivo en la población que ha tenido un precio muy alto. Mira la sexta oleada que tenemos. Y eso es lo que precisamente nos hace a los sanitarios estar un poco asustados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque las curvas no han terminado de caer lo suficiente, estamos todavía con incidencias elevadas. Hay que recordar que la propia OMS ha dicho que tengan cuidado con disminuir las restricciones, que para que una pandemia esté controlada las incidencias tienen que estar por debajo al menos de 100, idealmente en 50, y seguimos en 400, y las hospitalizaciones,
estamos
aunque han caído...
en 479.
Claro, es que este es el tema.
Es que ese es el dato que yo llevo mirando toda la semana. Claro. Es decir, a mí me habían dicho que hasta que no estemos por debajo de 100 no podemos estar tranquilos, y estamos en 479.
Correcto. No, y además ya se va a dejar de medir, por lo tanto ya ese dato ya no le podemos prestar atención. Si ya no vamos a tener ese dato se van a hacer test solamente a las personas vulnerables, ¿no? Ya digo, son tantas las ganas y es verdad que esto... pero claro, yo la reflexión que hago es Omicron, ¿no? Omicron llevó al traste todo. De hecho, yo sí hago un poco de memoria, Guillermo, lo estaba haciendo cuando me invitaste de nuevo tan amablemente a tu programa. Yo creo que llegamos a decir todos, Amós, el doctor Serra, yo mismo, que después de del invierno éramos partidarios de retirar las mascarillas y de volver a la normalidad. Pero Omicron lo llevó todo al traste. Con la suerte de que Omicron, aunque es más contagiosa, es la más contagiosa de todas, hemos tenido la suerte de no ser tan patógena. Y el miedo que tenemos, o esa sobreprotección, yo lo puedo hasta reconocer, que podemos tener los sanitarios, pero siempre con la mejor de nuestras intenciones, es que pueda aparecer otra variante, que no tengamos la misma suerte con Omicron, ¿no? Y este es un poco el debate, ¿no? Oiga, vamos a quitar las cuarentenas y vamos a dejar de testear, ¿no? Vamos a dejar de medir las cosas. Hombre, da un poco de apuro, ¿no? Yo creo que, sin embargo, el consenso está en no retirar las mascarillas. Se va a debatir esta semana en el Parlamento, ¿no?
¿Cuál es tu posición? ¿Está ya la cosa para quitarlas en interiores?
No. Yo no. Yo creo que, dando los pasos que estamos dando bastante acelerados, en cuanto a incluso España, no hay muchos países en Europa que hayan retirado las cuarentenas, ¿eh? Es decir, estamos siendo bastante avanzados y bastante atrevidos, ¿no? Y nosotros, pues de verdad, yo personalmente y muchos científicos estamos preocupados por este motivo, porque la mascarilla, hombre, a lo mejor en el trabajo puedes estar tranquilo con la mascarilla y demás, y con la ventana abierta, pero en un concierto aglomerado te pones a cantar y la mascarilla yo creo que no la vas a tener bien puesta. Yo creo que es una utopía pensar en eso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que estamos quitando las cuarentenas y demás, yo al menos la mascarilla sí que la mantendría hasta ver cómo van las cosas y ver cómo va este experimento, ¿no? A ver si nos sale bien y por supuesto, a la espera de poner en marcha ya los fármacos antivíricos orales, que por fin, después de 3 meses de retraso, parece que van a llegar la próxima semana.
Ya ha llegado el pavoriso, va a llegar, ¿no?
Sí, bueno, todavía no lo tenemos en los hospitales, a día de hoy no se puede prescribir, pero esperemos que lo tengamos la próxima semana. Y sobre todo que también las vacunas se vayan actualizando, las nuevas variantes. Yo lo que veo es que no hay planificación. Es decir, yo hubiera preferido un cronograma, decir, bueno, desde que tengamos los antivíricos, los vayamos probando, desde que vayan llegando las nuevas vacunas actualizadas, las nuevas variantes, con un plan, por ejemplo, de choque para ayudar, por ejemplo, al sector de la hostelería, con locales interiores que tanto han sufrido, para darle subvenciones y que revise sus sistemas de ventilación. Más que nunca ahora hay que hacer todo eso, ¿no? Con esa planificación, oye, pues sí, de aquí a lo mejor al verano, dado que Omicron nos ha dado este susto, que en verano hacemos más actividad exterior, pues venga, vamos a normalizar, que es que tenemos unas ganas que ya no podemos más, ¿no? Pero todavía ahora, en este momento, en donde las cosas todavía no las tenemos del todo claras, que las incidencias no terminan de bajar, se ha lentecido la bajada, tú lo mismo me lo has dicho, sí. Guillermo, si la bajada se ha parado, el nivel de hospitalizaciones ha bajado, pero ha dejado de bajar, se ha frenado. Oiga, pues al menos la mascarilla, evidentemente, yo todavía quitaría.
Fíjate el mensaje que me está entrando aquí en la central de WhatsApp, tiene WhatsApp el mensaje. Dice, buenos días, una pregunta para este señor. Llevo 2 años sin entrar en un restaurante, en un comedor cerrado de restaurante. Últimamente he empezado a ir y ya he ido 3 o 4 veces. ¿Me la estoy jugando? Se pregunta este día.
Vamos a ver, es que volvemos a lo mismo. Evidentemente, en un lugar muy cerrado, donde estamos comiendo y no podemos usar la mascarilla, sobre todo que tenga pocos metros cuadrados, que tenga poca ventilación y haya mucha gente, evidentemente las posibilidades de que si alguien tiene el COVID lo pille son muy altas, ¿no? Evidentemente esto está minimizado por la vacunación y por la inmunidad natural que hemos adquirido por el contagio masivo, pero que tiene más posibilidades de cogerse el COVID así está en un lugar exterior o está con la mascarilla, evidentemente sí. Entonces, claro, la cuestión está un poco también en lo que comentaba el doctor Serra esta mañana, ¿no? En proteger a los vulnerables. ¿Cuál es el miedo que tenemos? Pues el miedo es que los vulnerables, que incluso tienen vacunaciones completas, nos salte una nueva variante, porque todavía el virus se ve que se está moviendo, y que llegue de nuevo a esa población sin tener esos fármacos antivirales, sin tener ya las vacunas actualizadas, digamos, ya cercanas para poder utilizarlas, y que mientras pues movamos el virus de la manera que se sigue moviendo, porque están habiendo muchos casos todavía, pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Después de 2 años tenemos ganas de quitarlo, pero a lo mejor por esperar 2 meses más a que tengamos, digamos, esa planificación y que ese local donde va a comer a lo mejor ese señor haya hecho una revisión de su sistema de ventilación, haya colocado filtros, haya puesto medidores, por supuesto con ayudas del Estado, porque es que ya las empresas no pueden más, pues a lo mejor, bueno, pues pudiéramos estar en una situación de más seguridad. Seguridad total nunca la va a haber, evidentemente, el virus nunca se va a ir. Pero hombre, con estos datos todavía, pues a lo mejor pues hubiéramos preferido ir un poco más lento, ¿no? Pero bueno, en todo caso, mantener la mascarilla yo creo que todavía sigue siendo muy prudente.
Una última cuestión y te robo breve, Miguel Ángel. ¿Qué consejo le damos a la gente? Por ejemplo, si en tu centro de trabajo aparece alguien que tenga el COVID y como ya no hay que hacer cuarentena, que sea leve o que sea asintomático, ¿qué consejo hay que darle a esos compañeros de trabajo?
Bueno, en el ámbito sanitario, en mi ámbito, por ejemplo, sí que se va a respetar que hagan la cuarentena, ¿no? Porque como tenemos los pacientes vulnerables, pues debemos de protegerlo. Pero si una persona está trabajando en un lugar, por ejemplo, donde haya poca ventilación o trabaja en un lugar muy cerrado, donde hay muchas personas y cree que con la mascarilla no va a estar cómodo, yo la recomendación que le daría es que es preferible que haga una cuarentena. Sin embargo, si esa persona va a un lugar donde no hay aglomeraciones, donde hay bastante espacio, donde hay buena ventilación, puede llevar la mascarilla y se encuentra bien, se encuentra perfectamente asintomático, sin ningún síntoma, pues evidentemente podría intentarlo. Es poner un sentido común sobre la mesa. Bien. Yo creo que ya hemos aprendido a manejar esta pandemia y conocemos al virus perfectamente, ¿no? Sí. Pero si tenemos muchos estornudos, estamos tosiendo, tenemos moco, pues evidentemente no podemos ir a trabajar, porque con la mascarilla no vamos a estar tosiendo y con moco en la nariz.
Otra cuestión rápida, un oyente que no tengo más tiempo, Miguel Ángel, no quiero dejarla afuera. Dice un oyente, buenos días, soy paciente con colitis ulcerosa actualmente con corticoides e inmunosupresores. No debería de quitarme la mascarilla aunque la quitaran, ¿verdad? Dice.
Claro, los pacientes inmunodeprimidos tienen más posibilidades, efectivamente, de aunque estén vacunados, generar menos cantidad de inmunidad, ¿no? Tanto de anticuerpos como de inmunidad celular. Por lo tanto, esa persona, porque claro, el mensaje es que usemos la mascarilla el que tiene el COVID o el que tiene síntomas, pero las personas que efectivamente son inmunodeprimidas, igual que pasa en los hospitales y demás, sobre todo en lugares interiores donde puede haber mucha gente, debe de utilizarla, porque sobre todo en este caso la FFP2, que es la que le protege, para evitar efectivamente por su inmunodepresión el poder ser infectado hasta que las cosas vayan avanzando un poco más y veamos la luz al final del túnel. Este año evidentemente normalizaremos, lo que pasa que con prudencia, la palabra prudencia es clave en la ciencia, y en ese sentido ya digo, estamos un poco preocupados los sanitarios, así que seguir pidiendo esa prudencia y ese sentido común creo que sigue siendo necesario.
Muy bien. Miguel Ángel, siempre un placer escucharte.
Gracias, un fuerte abrazo a ustedes. A
todos 11:37, ha quedado claro. Venga, hacemos una pausa y seguimos.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 30 de marzo de 2022. Como los huevos tamaño L de Cercado La Paz, 6 unidades a 95 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias, desde Madrid Fusión. Estaremos en directo en el mayor congreso de gastronomía para contarte todo lo que tienen preparado los representantes del sector en las islas, con la colaboración de Turismo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamiento de Santiago del Teide. 28, 29 y 30 de marzo, la mañana en Canarias, en Madrid Fusión.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Disfruta del mejor baloncesto y vive la magia del Santiago Martín.
Este martes 29 a las 8 de la noche, Lenovo Tenerife, COSUR Real Betis.
Partidazo para seguir en la zona alta de la clasificación ACB.
Si eres abonado, aprovecha nuestra promoción especial y adquiere entradas para un acompañante a solo 5 euros.
Más información en cbcanarias.net.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:39, hablamos mucho de los atascos de la Tenerife 5, es un tema que preocupa a muchísima gente en esta isla que sigue sufriendo esos atascos. Y miren, la noticia es importante, que empecemos a ver movimiento lo antes posible. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha publicado ya en el Boletín Oficial de Canarias la resolución por la que se somete a exposición pública durante un plazo de 30 días el proyecto de trazado de la variante de Tenerife 5 de la Autopista del Norte que iría entre Guamasa, Los Rodeos, Padre Ancheta, ¿no? Vamos, la circunvalación de la laguna. Es una obra, repito, importante, gracias a la cual se estima que se van a sacar 80.000 coches de la Autopista del Norte cada día. Para comentar los detalles tengo en línea a José Luis Delgado, que es director general de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buen día.
Yo creo que es la primera de las grandes soluciones, ¿no?, que vamos a ver junto también con la obra que se va a hacer en la rotonda del Padre Ancheta en la laguna, pero yo creo que es un poco la medida estrella, podríamos calificarlo así, para empezar a solucionar el problema que tenemos de atascos en la Tenerife 5, ¿no?
Bueno, es una de las medidas imprescindibles, son prácticamente tres acciones. Una es acabar el túnel de Ejo, para que 30.000 vehículos que vienen a Santa Cruz para irse al sur todos los días pues se pueden ir directamente por el oeste. Eso ya reduciría de 110 a 80, y los 80.000 restantes pues se dividirían entre la laguna y la circunvalación, y eso descongestionaría completamente el tronco de la autopista.
Uh-huh. 80.000 coches, estamos hablando de un 76% de los vehículos que actualmente circulan por ese tramo de la Tenerife 5 cada día, ¿no?
Sí, bueno, es una de las carreteras con mayor intensidad de tráfico de toda España.
Uh-huh. Y el detalle es importante. Estamos hablando sobre todo de un tramo cuya gran mayoría va por un trazado que discurre soterrado, digamos, por ese túnel para preservar los valores ambientales de la zona y agrícolas, ¿no?
Bueno, se hace por multiplicidad de cuestiones. La primera, porque pasa también por la parte de la zona del aeropuerto y del una zona militar que tiene protecciones de seguridad, y por otra que para nosotros también es la más importante, para evitar un gran número de expropiaciones de viviendas, de tal manera que al pasar en túnel, y además en túnel en mina, sobre todo en la zona de Geneto, evitaríamos expropiar muchísimas viviendas.
Por situarnos de una manera gráfica, digamos que saldríamos de la autopista a la altura de Guamasa, encontraríamos esos túneles, y después, ¿por dónde volveríamos a la Autopista del Norte, a la Tenerife 5?
Pues justo un poquito más antes del desvío de la TF-13, justo más o menos donde está entre lo que era el antiguo enlace Lorita Mayo y el de la TF-13, ahí es donde más o menos.
Uh-huh. O sea, que casi por la vía ronda, vamos, para entendernos.
Por encima de la vía ronda.
Por encima de la vía ronda. Vale, y seguramente la gente que nos está escuchando, José Luis, dirá, bueno, vale, está ahora mismo en exposición pública, pero si todo transcurre con normalidad, ¿cuándo empezarán las obras? Y sobre todo, ¿cuándo veremos hecha una realidad esta obra? ¿Qué es lo que se puede esperar? Con todos los matices y con todos los condicionantes que esto tiene siempre cuando hablamos de una obra de este tipo y cuando hablamos de la administración pública. Pero, ¿cuándo veremos ya las grúas allí operando, empezando la obra? ¿Y cuándo calculan ustedes que esta obra será una realidad, José Luis?
Bueno, pues el cronograma que manejamos ahora mismo vienen 30 días de petición pública, después llevan 10 de contestación de alegaciones, son 40 días, y posteriormente pues informe de trámite ambiental, que es lo que no está en nuestras manos, es la parte un poco más de incógnita. Nosotros estamos manteniendo muchas reuniones con el presidente del Cabildo y el consejero de Medio Ambiente para que esto sea lo menor posible, de tal manera que intentaremos que en septiembre que pueda estar otra vez en el boletín visitándose la ejecución de la obra. Y nuestra ilusión es, antes de final de año, poderla tener adjudicada.
O sea, que antes de final de año esté adjudicada, ¿qué significa? ¿Que cuándo empezaría, digamos?
Pues si está adjudicada, las obras empezarían inmediatamente.
A primeros de año, a lo mejor, a primeros de 2023.
Sí, sí.
Vale. ¿Y cuánto se estima que tardaría esta obra en estar culminada?
Todavía no se sabe porque no tenemos el proyecto de ejecución terminado, pero bueno, yo creo que puede ser una obra de 3 años.
¿3 años?
Sí, bueno. Porque no tiene interacción prácticamente con el tráfico más que en los dos extremos, cuando se engancha y cuando devuelve el tráfico a la DF5. Y todo el resto pues es un túnel y tiene, digamos, molestias ni afecciones en el sitio.
Pero supongo que, hombre, que también, bueno, de hecho, bastante más cara, quiero decir, porque había un proyecto, una estimación inicial de 170 millones, y por el hecho de tener que hacer el túnel se nos va a los más de 300 millones que comentaba yo al principio, pero bueno.
Bueno, lo de los 300 millones es una estimación.
Es una estimación.
Esto cuando se oferte es cuando se verá el coste real, las empresas saben que hacen bajas muy importantes. También tenemos que tener en cuenta que, obviamente, en estos momentos tenemos que utilizar la situación de precios que actualmente hay en el mercado, que han subido en más de un 25% los precios de ejecución de la construcción. Por lo tanto, bueno, el tema es la reserva que se hace de estimación de coste y ya veremos un poco cuando se visite qué es lo que se...
Nos quedamos en que si todo va correcto entonces y con normalidad, para enero de 2023 podríamos estar empezando a hablar del comienzo de las obras. Vamos a dejarlo ahí, después veremos a ver cuánto dura. Muy bien, José Luis Delgado, director general de Infraestructuras Viarias del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias. Un saludo.
A usted, muchas gracias.
Hasta luego. Pues ya lo saben, en enero de 2023 lo normal es que esté empezándose a hacer la obra y calcula José Luis Delgado en torno a 3 años aproximadamente. O sea que hasta 2026... estamos en 2022, nos quedarían 4 añitos por delante, no será una realidad esa obra que, repito, permitiría sacar 80.000 vehículos diarios en ese tramo que es donde empieza la conflictividad, vamos a decirlo así, en la Tenerife 5. Venga, 11:46, hay algunos mensajes que leo ahora, vamos a hacer una pausa y estamos en tiempo de análisis.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal. Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón, personas que escuchan a personas.
Por algo ahora nos diferencian nuestros clientes y valoran nuestro destino, precisamente es por ese valor añadido que es la gastronomía y nuestra aerografía, ¿no? Es decir, Tenerife es un territorio espectacular que cuando tú lo conoces y te lo enseñan bien, empiezas a entender y a valorar, oye, ¿por qué nuestros frutos son tan ricos o por qué nuestros vinos son de esta manera tan particular? Pero yo creo que esos 360 grados que tenemos que hacer a veces, ¿no? De hacer un recorrido en un territorio, vivir la experiencia, saber un poco el origen de los productos, bien sean del mar o bien sean de nuestra huerta, bien sean en este caso de nuestros frutos vitivinícolas, yo creo que es un valor añadido. Entonces, hoy en día quien no cuente todo esto, en realidad perdemos visibilidad y perdemos también que la gente nos quiera conocer, ¿no? Entonces yo creo que esto es un buen escaparate para mostrar quiénes somos y para consolidar a aquellos que venían y por supuesto captar a nuevos clientes y gran proyecto.
Madrid Fusión, toda la gastronomía de las islas en COPE Canarias.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recoba, recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas. Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Este lunes 28 de marzo, Deportes COPE Tenerife se va a la Laguna. A partir de las 14 horas, Juanjo Ramos y todo su equipo estarán en el Centro Ciudadano Pérez Soto, en El Cardonal, acercándonos la radio en directo para ofrecer la actualidad del deporte y el tiempo de análisis con los tertulianos analistas más informados. Ven y acompáñanos. Entrada libre hasta completar aforo. Lunes 28 de marzo. Vive la radio en directo con Deportes COPE Tenerife, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife con el deporte. Con la colaboración del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos me quedan para llegar a las 12 del mediodía. Saludamos hoy a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, salud, buenos días.
Y a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, muy bien. Déjame saludar a Salvador y felicitarle por el artículo de su blog, que tiene mucha razón. Los periodistas también estamos padeciendo esa crisis de salud mental que nos afecta mucho.
Bueno, pues queda dicho, Salvador.
Yo encantado, viniendo de Leopoldo, no puedo sino valorar especialmente el espíritu crítico con el que él habrá leído ese trabajo, que se resume sencillamente en lo que estamos intentando condensar. Hay que cuidar también la salud mental, no solo en general, que ya hemos visto las consecuencias, sino la de los periodistas en concreto. Para estar bien informado hay que tener una salud equilibrada y, naturalmente, algunos factores que tienden a distorsionarla, pues tenemos que luchar contra ellos.
Pues sí, estoy de acuerdo. No tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo lo ven? Estamos retirando ya restricciones, las que entran dentro del ámbito competencial del Gobierno de Canarias. A partir de hoy se retiran ya las cuarentenas también para los casos positivos leves asintomáticos. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Cómo lo ven?
Yo simplemente añadiría que, siendo positivo en cuanto que va a normalizar muchas de las relaciones, en definitiva la convivencia, insisto en que habrá que tomar cautelas y precauciones, muchas prevenciones, porque basta que se produzca pues un estampido un poco generalizado, digamos, ¿no? Tolerando cosas que todavía pueden ocasionar riesgos, serán a la larga perjudiciales para todos.
La realidad, Leo, es que todos los expertos están un poco preocupados, ¿no? Nos lo acaba de decir pues Miguel Ángel Ponce, hemos hablado con Yuserra, con Antonio Serra, Rodrigo Martín, tu presidente ayer, por ejemplo, en Diario Avisos, creo que era, me parece, ¿no?
Sí.
También
sí.
Hacía unas declaraciones al respecto. Leo, ¿vamos demasiado rápido?
Pues yo creo que sí, y porque se está dando una casuística en la que le ponen al médico, precisamente, el decidir qué es lo que hacer. Porque, evidentemente, vale, el tema de la gripalización en medio de una pandemia es un disparate máximo. Porque, ¿qué pasa? O sea, yo puedo estar asintomático y ser una persona responsable, pero entender, si no me hago un test, de que no tengo COVID, pero sí lo tengo. Entonces vengo a mi puesto de trabajo a expandir más la pandemia y, ojo, la mayoría posiblemente lo pasen de mis compañeros sin ningún problema, pero si hay alguno inmunodeprimido o que tenga otra patología que se le pueda agravar el tema, cualquier patología pulmonar, puedo agravarle la situación en gran medida. ¿Qué es lo que están haciendo algunos médicos que me lo han comentado? Pues ante cualquier síntoma, cualquier riesgo, yo doy la baja. Pero es que esa no es la solución. O sea, tiene que haber otra medida, otras normas que por parte de las distintas consejerías pues se adopten, porque es que el problema es que no ha terminado la pandemia. La pandemia no ha finalizado. Digamos que la pasamos sin tantas consecuencias a nivel de colapso hospitalario, pero sigue existiendo, los números están ahí, no ha bajado, se está incrementando y vemos en muchos países, incluso europeos, que está volviendo a incrementarse alarmantemente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Volver a que haya el riesgo de que haya una mutación del virus y tengamos que empezar otra vez de nuevo? Pues porque hasta ahora las vacunas más o menos han servido de contención, pero en una mutación puede que no.
A mí me llama mucho la atención que lo de los chinos, ¿no? Que, por ejemplo, siguen confinando ciudades enteras, por pocos casos, Una cosa...
Pero, Guillermo, porque es lo que te estoy diciendo. O sea, a mí me gustaría hablar de otra realidad. Muchísimo. Me gustaría volver otra vez a salir con mis amigos que hace 2 años que no salimos y no nos reunimos. Claro que sí, por supuesto, y me encantaría ir de fiesta y a comer a restaurantes y demás, pero el problema es que no ha pasado la pandemia y mientras no haya pasado la pandemia hay un riesgo cierto de que podamos volver a volver a fastidiarla otra vez y volver a tener que confinarnos porque hay una mutación que no controlamos, que es más patógena, que es más mortal en definitiva, y que volvemos a pasar otra sexta ola, otra séptima ola. O sea, yo no sé si podemos soportar otra séptima ola en cuanto no solamente al estrés que estamos produciendo en el sector sanitario y en los profesionales.
Lo que está claro es que hay un cansancio, Salvador, un cansancio ya social, que yo creo que se está traduciendo también en algunas decisiones políticas, ¿no? ¿O no?
¿En qué sentido? No te he interpretado bien.
Pues que hay a nivel de calle ya un cansancio de decir, oye, pues sí. Me da igual todo, hay mucha gente que lo ha pasado, levemente, y entonces, claro, Esas personas dicen, oye, pues mira, yo ya me reúno con
pasado,
mi...
Guillermo, perdona, que hayan pasado el COVID no significa que lo vuelvas a pasar. Yo conozco personas que lo han pasado 3 veces.
Efectivamente.
O sea, pero el hartazgo al que se refiere Guillermo, en efecto, se registra, se produce. Y además... yo le añadiría con componentes de escepticismo, de no creer en nada, de no tener referencia, autoridad, en definitiva, en la que confiar. Y esto es lo preocupante desde el momento en que basta que se produzca una espita otra vez para que esa mutación vertiginosa a la que se refiere Leopoldo adquiera tintes, simplemente de rebrote, ¿no? De recobrar otra vez algo que no deseamos nadie. Es verdad que el efecto de las vacunas ha sido extraordinario. Todos conocemos casos de personas que no querían vacunarse y están maldiciéndolo ahora en que esa negativa se había producido, ¿no? Entonces yo creo que la conciencia social, en efecto, debe extenderse. Simplemente la resumo en una palabra: responsabilidad individual.
Estoy de acuerdo con Salvador.
Efectivamente, es muy importante.
Sí, nos quedan solo 2 minutos y medio, pero esta mañana Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de medidas, no sé si lo han visto, Leo Salvador, entre las que está, por ejemplo, reducir 20 céntimos a todos los consumidores, no solo los profesionales, el importe de las gasolinas. ¿Cómo ven así rápido, en un minuto, un poco todo lo que está ocurriendo en torno a este tema, Leo?
Vamos a ver, es un gesto, pero yo no sé si es suficiente. Lo que habría que hacer es... intervenir de alguna manera, como lo están haciendo en otros países, pues evidentemente los mercados, es que no queda otra solución, sobre todo cuando, ojo, no es que hagamos a las grandes empresas multinacionales, las vamos a hacer de la noche a la mañana pobres y entrar en pérdidas, no, va a significar un gesto por parte de ellos, que algunos, en el caso de las eléctricas, entiendo, por lo que deduzco de las declaraciones que ha habido y reuniones que ha habido en la semana pasada, que ellos están dispuestos. Se trata de un quid pro quo, ¿no? Tú me das, yo te doy. y que eso se vea reflejado en el bolsillo del consumidor, evidentemente.
Y son medidas, además, que no solo pueden ser insuficientes, como apuntó Leopoldo, tardías también, pero pensemos en un momento en lo complejo de la maquinaria, que significa el que para medir bien el alcance de estas determinaciones que se van a adoptar, representan sobre todo la necesidad de contrastar sus rendimientos. Hay que ver cómo repercute, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de convivencia social, y especialmente en algunos órdenes de productivos.
Muy bien, Salvador, Leo, gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Saludos.
Hasta luego, con Clínica Miranza Muiño, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Dicen por aquí, en varios países hay un aumento importante de contagios después de quitar las mascarillas y temen un tsunami después de la Semana Santa. Y se ha confirmado que el virus disminuye la masa gris en el cerebro con más velocidad que lo normal, que da más riesgo para tener Alzheimer. Y todavía no se sabe sino algunas consecuencias importantes, pero para eso hay que tener tiempo. Este virus no es una gripe normal, nos dice un oyente. Hay más mensajes por aquí, los leo ahora después de las 12. Vamos al boletín informativo y seguimos en directo con una hora de radio que se viene muy interesante. Venga.